Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo de la linterna. Hoy hemos encendido en Vigo, aquí seguimos hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria. Recordamos a esta hora, como siempre, lo esencial de la crónica de la actualidad, hoy del jueves 31 de marzo, con Alicia García, de un vistazo y en un momento.
La justicia belga ha autorizado la entrega a Francia de Salah Abdeslam, el cerebro del aparato logístico de los atentados de París. Estaba en una prisión de alta seguridad de Brujas tras ser arrestado el 18 de marzo en Molenbeek. Pasó 4 meses huidos y ha dimitido esta tarde el presidente de la SGAE, José Luis Acosta. Su versión es que no podía compatibilizar el cargo con su vida privada y su faceta de guionista. La Sociedad General de Autores tendrá así su cuarto presidente en menos de 5 años cuando se inició la llamada Operación Saga por el desvío de fondos. Además, Felipe VI ha aplicado a la familia real y al personal de Zarzuela la misma subida del 1% establecida en las retribuciones de los funcionarios. Pablo Iglesias, que esta tarde se ha reunido con los sindicatos, dice que derogar las 2 últimas reformas laborales es fundamental, pero precisa que si el PSOE se cierra en banda, estaría dispuesto a negociar la de 2010. Y por cierto que aún sobre Podemos, la alcaldesa de Madrid propone llamar al Valle de los Caídos Valle de la Paz. También cambiar el nombre del Arco del Triunfo en Moncloa por el Arco de la Concordia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya hay fecha para el esperado documento del Papa sobre la familia. Será el viernes que viene, el 8 de abril, cuando lo publique el Vaticano. Y ya hay título, La alegría del amor, Amoris Laetitia, en latín. En Italia la noticia más comentada es la de una nueva enfermera asesina arrestada en un hospital del centro del país por matar al menos a 13 pacientes con inyecciones masivas de heparina. Eran ancianos, pero no, estaban terminales. Esa es la noticia morbosa, pero sin embargo la que más preocupa sigue siendo la inmigración, a falta de tener el balance de hoy jueves. La llegada de refugiados en lo que llevamos de año supone ya el 80% más que en 2015 utilizan las nuevas rutas que han cerrado en Turquía.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Estado Islámico ha lanzado una campaña en Internet llamando a atentar en Alemania. Publica montajes de fotografías en las que se ve ardiendo el aeropuerto de Bonn o la Cancillería de Merkel. Los textos dicen: lo que han conseguido tus hermanos en Bruselas, también tú puedes conseguirlo. Hoy hemos sabido además que Alemania redujo su deuda pública en 2015 al 71% del PIB, 3,5 puntos menos que el año anterior, pero todavía por encima del límite del 60% que establece el Tratado de Maastricht. En 2010, la deuda alemana llegó a situarse en el 81%. Y hoy ha fallecido el escritor húngaro, pero residente habitual en Berlín, Imre Kerstedt, superviviente de Auschwitz y considerado la memoria consciente del Holocausto.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Estamos muy pendientes del gigante del acero indio Tata Steel, que podría dejar de operar en el Reino Unido. Sus propietarios quieren vender el negocio ante las pérdidas millonarias de los últimos años. Esta decisión podría acabar con más de 15.000 puestos de trabajo. La economía ha crecido en 2015 un 2,3%, un poco más de lo previsto en las estimaciones. Esto ha provocado que la libra suba de nuevo después de unas semanas bastante malas debido a las dudas provocadas por la salida de la Unión Europea. Para terminar, Londres llora la muerte de Zaha Hadid, arquitecta inglesa nacida en Bagdad y que ha fallecido por un ataque cardíaco a los 65 años. Obtuvo la Orden del Imperio Británico. Su legado está repartido por los 5 continentes. Suyos son el Centro Acuático de Londres o el pabellón puente de la Expo de Zaragoza.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Las declaraciones de Donald Trump, el principal candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales, sobre que las mujeres que sufran un aborto deben ser castigadas, han elevado todavía más el tono, si cabe, de la campaña electoral en los Estados Unidos. Trump, que rectificó estas declaraciones apenas 2 horas después de realizarlas, apenas cuenta con un 30% de mujeres entre sus votantes. En la cumbre de seguridad nuclear, el presidente Obama se reunía con el primer ministro de Japón y la presidenta de Corea del Sur para abordar la situación en Corea del Norte, mientras el ministro español de Exteriores, García Margallo, recordaba la enorme importancia de las relaciones de España con Estados Unidos. Algo decía el ministro que se está discutiendo en el terreno interno y donde hay fuerzas políticas que parecen no estar convencidas de esa importancia.
Pues ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Manuela Carmena y es que la alcaldesa de Madrid ha propuesto cambiarle el nombre al Valle de los Caídos. Propone que se llame el Valle de la Paz. También cambiar el nombre del Arco del Triunfo en Moncloa por el Arco de la Concordia. Pero también se habla de educación. Hoy hemos conocido que la Universidad Española está estancada desde 2013.
Cataluña es la comunidad con mejor sistema universitario. Extremadura, Canarias y La Rioja están un 20% por debajo de la media, como nos cuenta Carmen Lavalle.
La Universidad Española está igual que hace 3 años e incluso en los últimos 12 meses el último ranking del IBIE y de la Fundación BBVA refleja un ligero retroceso. Crecen las patentes, pero no la investigación ni el nivel docente y los expertos hablan de estancamiento desde 2013 en España. Francisco Pérez es director de investigación.
Estamos mejorando entre poco y nada. Tanto desde una perspectiva temporal como también desde una perspectiva internacional. Seguimos lejos de los mejores.
El sistema universitario más potente de España es el catalán, con la Pompeu Fabra a la cabeza y un rendimiento 20% superior a la media. Le sigue Cantabria, la Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y ya en sexto puesto Madrid, por debajo de lo que cabría esperar, dicen los expertos, y a pesar de que la Carlos III es la que más progresa desde 2013.
En el sistema catalán se observa un dinamismo que ha tenido que ver con políticas más decididas de fomento de la competencia y la internacionalización que en otros lugares. Y los resultados parecen mostrar que han tenido consecuencias.
En los puestos de cola, Extremadura, Canarias y La Rioja cierran el ranking 2016, pero también han mejorado ligeramente estos últimos años.
¿De qué más se habla en este día, Sofía?
De cansancio y de sueño, porque todos sabemos que se pasa muy mal cuando tenemos sueño y no podemos dormir.
Los fósforos de Herrera, en Herrera en COPE, han contado en qué extraños lugares se han quedado dormidos sin poder hacer nada para evitarlo.
Estaba en el dentista y estaba allí en la camilla echado, y en eso que oigo que decía el dentista, pero entre sueños, ¿pero qué hace, señor, qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Abra la boca, abra la boca!
Pero
allí con el ruido de... Me quedé dormido y le... pillando dedos al dentista.
Mi abuela cerraba la puerta y no nos dejaba salir hasta que no nos oía hacer pipí. Yo, como no tenía ganas, me tumbé en la bañera y me eché a dormir.
Me llegaba a dormir en los bafles más grandes que había en toda Andalucía, en una discoteca en Granada 10, que los bafles eran más grandes que yo, de 2 metros, y era el único sitio que se podía dormir. Pegado al bafle me quedé dormido.
Yo no lo sé lo que pasó, pero yo sé que cuando llegó mi marido, que venía de trabajar a las 11 de la mañana, me encontró durmiendo, recostada en las postadas de la nevera.
En el tractor me he quedado dormido como 113 veces, y hasta que arranca una cepa te pega el tirón del tractor y te despiertas rápido. Pero es que he llegado a quedarme dormido andando.
¿Andando?
Andando.
¿Tú dónde te has quedado dormida, Sofía?
Yo siempre en la cama.
Correcto. Ya saben que tú eres muy ordenada. Que pueden siempre volver a escuchar
bueno,
estos audios en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos si creen que tras el encuentro Sánchez-Iglesias los partidos piensan en campaña electoral. Y a esta hora el 90% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Cristina dice que ya se han retratado los menos votados intentando sumar como sea y con quien sea. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta que todos y cada uno de los partidos piensan ya en una campaña electoral. Dice que no se salva ninguno.
Recuerda, si eres tan amable, además de ordenada, que también a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Lo recuerdo porque no duermo. Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La Linterna.
Aquí estamos. En Vigo. Estamos emitiendo esta linterna desde el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Teresa Pedrosa Silva es la delegada del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Vigo. ¿Cómo está, delegada?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya tarde que tienen aquí, por cierto.
La verdad que extraordinaria.
Aquello que se ve ahí al fondo, ¿qué es? Aquello para que los oyentes sepan que estamos... La vista que tenemos de aquí, ¿cuál es?
Tenemos toda la costa alrededor y si hacemos un recorrido por este edificio vemos toda la ría, incluida las Islas Cíes, que las tenemos al otro lado.
Al otro lado. ¿Y qué es una zona franca?
Pues una zona franca es un recinto aduanero que inicialmente se crearon sobre los años 20, 3 en España, en Barcelona, en Cádiz y otra en el noroeste de la provincia, que fue en Vigo, en el año 47. Inicialmente se creó un recinto aduanero con especiales condiciones de importación y exportación, sí, para fomentar el comercio internacional. Pero posteriormente, con la entrada en la Unión Europea, se reconvirtieron también en agencias de desarrollo local para fomentar el mundo empresarial, y son entidades públicas estatales, uh-huh, que dinamizan la actividad empresarial del área en la que están instaladas.
Entonces, esta zona franca funciona como una agencia de desarrollo económico, digo.
Como una agencia de desarrollo económico que, por ejemplo, pues promueve suelo industrial, 6 millones de metros cuadrados.
¿6 millones?
Aproximadamente. Tenemos el polígono más productivo de Galicia, que es el polígono de Balaídos, donde está instalada la factoría de PSA Peugeot Citroën, que es propiedad del consorcio, el polígono de Bouzas, el parque tecnológico y logístico de Vigo, hicimos el polígono de La Granja, el de Porto Molle en Nigrán, y ahora estamos con la plataforma logística, con el puerto de Vigo precisamente y la Xunta de Galicia, promoviendo conjuntamente la plataforma logística más grande de Galicia, que es en la Plesán, de 3 millones de metros cuadrados.
¿Cuántos parques empresariales de la comarca gestionan? ¿Cuántas empresas aloja? ¿Cuántas personas dan trabajo? A ver.
Pues aproximadamente 500 empresas trabajan en el entorno de la zona franca, 500. Unos 19.000 trabajadores directos y muchísimos indirectos. Aportamos aproximadamente más del 25% del PIB del entorno, las empresas instaladas en el consorcio, uh-huh, y bueno, y se ha estadísticamente comprobado que las empresas instaladas en esos polígonos industriales, que son polígonos pues hechos con todas las ventajas competitivas posibles, pues son incluso más productivas.
Uh-huh. Estos parques se centran en proyectos de impulso a nuevos sectores de la economía. ¿Podría poner algún ejemplo?
Pues sí, tenemos de todo tipo de sectores, pero ahora mismo, además de promover suelo industrial, promovemos también innovación, internacionalización, emprendimiento. Estamos luchando por conseguir un nuevo sector que dé impulso a Galicia, como el sector aeroespacial, donde la Xunta de Galicia está haciendo un trabajo importante y la Universidad de Vigo también. Estamos también trabajando por la mejora del sector alimentario en Galicia, especialmente dando un impulso a la innovación gastronómica. Creemos que es un pilar fundamental para nuestra economía, pero que podemos llegar mucho más allá de donde estamos, con lo cual nuestra idea y nuestro trabajo diario es unir esfuerzos de todas las administraciones. Con el puerto de Vigo tenemos una sinergia diaria, uh-huh, también con la Xunta de Galicia y con todo el entorno, para, entre la unión de todos los esfuerzos, conseguir mejores rentabilidades. Ahora mismo tenemos en marcha una aceleradora de empresas que es una de las mejores de España, sin duda alguna, vía Galicia.
Habría que preguntarle qué es lo que no tienen, porque después de enumerar lo que tienen...
Bueno, solo tenemos cosas para el mundo empresarial y muchísimas otras de la vida.
Por concretar alguna, en el polígono de Balaídos, el sector de automoción, ¿qué hay ahí?
Sector de la automoción, ahí está la fábrica de PSA Peugeot Citroën, hay otras empresas en Vigo, hay 110 empresas del sector de la automoción, que no todas están en Balaídos, sí, pero casi todas en alguno de los polígonos industriales a los que me refiero, y ahí pues más de 10.000 trabajadores trabajan en el polígono de Balaídos. Además de Citroën, está otras empresas como GKN, Jeffco, Maviva y otras empresas del sector de la automoción, donde se ha convertido este año como una vez más como una de las empresas más productivas de la factoría PSA del mundo y también de España en producción.
¿Pero tienen ahí alguna iniciativa en la que van a participar también?
Bueno, tenemos ahí iniciativas. En la Xunta de Galicia está promoviendo conjuntamente con nosotros también, sí, un nuevo centro de innovación para el sector de la automoción específicamente.
A eso iba, sí.
Y ahí trabajaremos conjuntamente con ellos, como ellos lo están haciendo con nosotros, en una iniciativa que inauguraremos la próxima semana, concretamente el 8 de abril, que es un centro de innovación aeroespacial, donde por un lado tiene un centro de innovación que rige una fundación en la que forma parte el sector de la automoción y también la universidad, la Xunta y nosotros, y por otro lado una incubadora de empresas de transferencia de tecnología. Esto mismo se va a hacer con el sector de la automoción para atraer talento internacional y retener nuestro talento aquí.
Lo citaba usted antes, que también tienen un proyecto de excelencia gastronómica. ¿Eso qué, pues sí, es lo que van a hacer ahí?
Estamos trabajando para conseguir un centro de innovación gastronómica en Galicia. Creemos que casi todas las regiones, que la gastronomía es una característica fundamental en su día a día, desarrollan este impulso a través de grandes centros de gastronomía.
¿Se puede mejorar la gastronomía de Galicia?
Se puede mejorar, sobre todo, la difusión de la gastronomía de Galicia.
Ya pensaba.
El producto es excelente, pero en todo se puede mejorar, sobre todo en difundir, internacionalizar y en atraer a todo el mundo a que no solo venga a ver este maravilloso paisaje, sino también a probar su excelente gastronomía.
Las cosas van bien, por lo que veo, ¿no? La sensación que hay en este año 2016, y mirando el ejercicio anterior, es que todo va bien, ¿no?
Bueno, la verdad que nosotros el año 2015 fue un año bueno, empresarialmente hablando, mucho mejor que el 12 y que el 13, desde luego.
Sí, se ha notado.
Y se ha notado. Pues mire, en el último polígono, en el único que tenemos espacio, en el año 2012 había una empresa y tres construyendo su nave, y ahora hay 93.
¿93? O sea,
quiero decir, de un polígono en un periodo de crisis.
No está mal, ¿eh?
Eso significa que de esas 93, muchas, el 50%, pues son del año 2000, de mitad del 2014 a mitad del 2015.
¿La previsión para este ejercicio?
Pues esperemos que sea muy buena. Ahora mismo estamos promoviendo esa plataforma logística que queremos poner en marcha, de la que hablará también el presidente del puerto, y queremos atraer a muchísimas empresas a generar riqueza y trabajo aquí, que es nuestro objetivo, poner las cosas fáciles para que los que de verdad crean empleo y riqueza, que son las empresas, no tengan duda en elegir Vigo y su entorno para instalarse.
Que Vigo es la cuarta ciudad más exportadora de España, ¿no?
Más exportadora de España, y en uno de los pilares de esa exportación es la automoción. Nosotros, allí en el polígono de Bouza, salen todos los días miles de coches hacia cualquier lugar del mundo, y eso tenemos que conseguir que sigan haciéndose, y no solo los coches, sino creándose. Y en un centro como el CETAG, que es un centro de innovación de la automoción, pues se consiga cumplir toda la cadena de valor y que ese talento que nace de nuestros jóvenes se quede en Galicia.
Teresa Pedrosa Silva, delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Gracias por estar en la linterna.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes, a todos los oyentes.
Un momento. Que tenemos un mensaje de Vodafone.
Sí, Juan Pablo, Vodafone. ¿Aún no sabes que los negocios que hacen publicidad online reciben hasta el triple de llamadas? Sí, el triple. Con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante. Y además, crean tu campaña de publicidad online para que tu teléfono no pare de sonar. Porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesquestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.